Vai, 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 vai. Saudades do samba, saudades do samba, vai.
A partir de este momento, Antonio Yapur y Rodolfo Paolo Antonio estamos abriendo el arcón. Allí dentro nos reencontraremos con cosas que jamás perdimos, con otras nuevas que quizás nunca olvidaremos y con lo mejor de nosotros, para compartir junto a ustedes este espacio de radio.
Bye, 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 bye.
Don Arturo, ¡qué sorpresa! La verdad es que me había olvidado que hoy lo invitamos al programa. No sé por dónde empezar, pero bueno, usted es muy amigo de Homero Manzi y supongo que siguen compartiendo ideas y discusiones. ¿Por qué entonces no nos cuenta algo sobre él, digo, como para empezar?
Manzi era una cabeza importante, pensante, no solo en las conferencias, sino en el, en la dirección, en el grupo. Además tenía un gran sentido político, un gran instinto popular. La vida lo fue sacando. Yo a Homero, después ya de su éxito, lo veía muy de vez en cuando, con gran satisfacción, con gran cariño, porque nos quisimos siempre. Pero ya no nos frecuentábamos porque estábamos en dos mundos distintos. Yo seguía en el mundo político y él había entrado a este mundo de la música, de la poesía, del arte y también un poco de la juerga nocturna.
Don Arturo, escuché por ahí que en una época se hablaba mucho, comparando a su amigo Manzi con Discépolo, girando sobre su formación de intelectuales populares. ¿Usted respondió a eso? ¿Es así?
En ese sentido sí podría decirse. Discépolo es más expresivo de lo popular, en el sentido de la vida popular. Manzi más bien es la estética popular, lo que anda el Manzi. Puede negar a Discépolo su calidad intelectual, porque era un intelectual también. Que es la cosa que no se dan cuenta, que Manzi y Discépolo, además son intelectuales totalmente, pero intelectuales precisamente que por serlo por encima de la barniz intelectual se enraizan con el pueblo, pero son tipos de una elaboración ya mucho más pronunciada que la generalidad de los letristas y de los poetas de este género, ¿no?
El dirigismo tiene el sentido que le da el que dirige, y siempre hay dirigismo. Solo que se llama dirigismo cuando dirige el Estado y libertad económica cuando dirigen los grupos monopolistas particulares, que en los países coloniales o semicoloniales no son muy particulares, porque a su vez están dirigidos por la política del imperio predominante.
Y sí, la voz que escuchamos hablando sobre Homero Manzi y el párrafo que acabamos de leer pertenecen obviamente a Arturo Jaureche, uno de los pensadores más comprometidos con la realidad política de nuestro país en el siglo pasado y que hoy sigue teniendo una absoluta vigencia.
Y como don Arturo es invitado del Arcón y a él le dedicamos este programa, lo agasajamos y nos vamos a agasajar con música de Homero Manzi en la exquisita voz de Lidia Borda.
Un broche de agua marina y una esterlina te regaló. Un negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor. Un bardo de ropa fina para tu ruina te convenció. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay, late que late y el cuero del parche bate. Con manos de chocolate, el negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda. Con ropa de tulicenta, la negra que le mintió. Todos los cueros están siendo blando, pero sus ojos están llorando, que un pardo de cuello duro fumando un puro se la llevó. Siga que siga, no sufras ni la maldigas, que el cielo también castiga la culpa de la ambición. Las manos en la tambora, mientras tu pera llora que llora, yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Un broche y una esterlina fueron la ruina de una pasión. Un pardo con 10 monedas forró de seda tu corazón. La plata siempre es la plata que hiere y mata sin compasión. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay, late que late y el cuero del parche bate con manos de chocolate el negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda con ropa de turiseida, la negra que le mintió. Todos los cueros se están doblando, pero sus ojos están llorando, que un pardo de cuello duro fumando que siga, no sufras ni la maldigas, que el cielo también castiga la culpa de la ambición. Las manos en la tambora, mientras tu pena llora que llora, yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón.
Tanto el material sobre Arturo Jaureche que no sabemos bien por dónde empezar. Decidimos entonces leer parte de la enorme cantidad de enseñanzas políticas y filosóficas que nos dejó. Acuñó además multitud de conceptos consignas, como por ejemplo aquella que dice:
asesorarse con los técnicos del Fondo Monetario Internacional es lo mismo que ir al almacén con el manual del comprador escrito por el almacenero.
O como esta otra, la juventud tiene su lucha, que es derribar a las oligarquías entregadoras, a los conductores que desorientan y a los intereses extraños que nos explotan.
Y le podemos agregar una tercera. No es posible quedarse a contemplar el ombligo de ayer y no ver el cordón umbilical que aparece a medida que todos los días nace una nueva Argentina a través de los jóvenes. No se lamenten los viejos de que los recién venidos ocupen los primeros puestos de la fila, porque siempre es así, se gana con los nuevos.
Y hoy vemos que está siendo así en América del Sur, en donde estamos abriendo una nueva senda, un nuevo camino de identidad social, cultural, político, y también observamos cómo las oligarquías nativas pretenden aliarse entre sí para interrumpir nuestro propio camino. Aún así, los nuevos, que dice Jaureche, son además de los jóvenes de nuestra América, las ideas de liberación que nos recorren en los gobiernos latinoamericanos.
Creemos que Jaureche es una de las lecturas necesarias. Textos como Los Profetas del Odio, El Estatuto Legal del Coloniaje, El Medio Pelo, Las Onceras Argentinas, son imprescindibles porque aún conservan fuerza y sentido actual.
Pensamos darle lectura al texto que le dedicó Roberto Galasso a don Arturo Jaureche cuando en el 2001 se cumplieron 100 años de su nacimiento.
pero antes, y para don Arturo, un tango. Un gran tango con mayúscula, de Homero Manzi, esta vez interpretado por el Tata Cedrón y su cuarteto.
Y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del Herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón y un perfume de suyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Su paredón y después una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vías, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana todo muerto, ya lo sé. Y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Su paredón y después su una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana todo muerto, ya lo sé.
Arturo Martín Jaureche nació en Lincoln, provincia de Buenos Aires, el 13 de noviembre de 1901 y falleció en Buenos Aires el 25 de mayo, de puro patriota, de 1974. Su vida fue un permanente aprendizaje, una intensa búsqueda de verdades, un continuo cuestionamiento de las fábulas y prestigios instalados en la sociedad argentina por la clase dominante. Ejercitó sin vacilar las armas de la crítica, aunque, cuando llegado el caso, también supo empuñar la crítica de las armas. En ese periplo de incesante lucha pasó desde una juventud conservadora en su pueblo natal a una posición revolucionaria antiimperialista en sus altos años, o como él acostumbraba a señalar, al revés de tantos políticos, yo subí al caballo por la derecha y termino bajándolo por la izquierda.
Podría recordarse su militancia irigoyenista, participando en las insurrecciones del 30 contra el gobierno fraudulento de Justo, la fundación de Forja en 1935, la década de plena militancia antiimperialista, hasta la disolución del forjismo en 1945 y otra vez en la pelea a partir de 1955, polemizando, refutando, en diarios clandestinos, siempre marginado de los medios, pero siempre en franca oposición al sistema semicolonial, hasta sus últimos días.
Volví sin poder llegar. Grité con mi grito largo. Canté sin saber cantar.
Es preferible reseñar la labor desarrollada por Jaureche como uno de los principales críticos del pensamiento dominante. Desde esta óptica, la historia enseña que los grandes cambios políticos y sociales son precedidos por una vigorosa crítica ideológica del viejo orden que sucumbe. No hay revolución francesa sin la previa labor de los enciclopedistas, ni revolución rusa sin la destrucción de los mitos del zarismo por el pensamiento marxista. En la historia argentina, ese rol no lo jugó la izquierda tradicional, como podía haberse supuesto, sino unos pocos heroicos francotiradores de la pequeña burguesía antiimperialista, entre los cuales precisamente estuvo Arturo Jaureche.
El ser chicos hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia no dio la oportunidad de ser un país con gloria, un granero colonial. Pero faltó la grandeza de tener buena visión, por tapado de visón y perfume de París quisieron de este país hacer la pequeña Europa. Gaucho, indio y negro a quemar ropa fueron borrado de aquel. Yo le pido a San Jaureche que venga la buena leche. Yo le pido a San Jaureche que venga la buena leche. Sarmiento y Mitre entregados a la cadena foránea, el sillón y Rivadavia hoy encuentran sucesores. Que le voy a hablar de amores y relaciones carnales. Todos sabemos lo males que hay donde estamos parados, por culpa de unos tarados y unos cuantos criminales. Yo le pido a San Jaureche que venga la buena leche. Yo le pido a San Jaureche que venga la buena leche.
Continuamos con Galasso cuando dice: en los años 30, cuando era necesario desnudar nuestro vasallaje respecto al Imperio Británico, él, de don Arturo Jaureche, obviamente estamos hablando, fue el gran divulgador a través de consignas, afiches, cuadernos, y actos callejeros del pensamiento crítico de Raúl Scalabrini Ortiz, a quien juzgó su maestro porque lo condujo del antiimperialismo abstracto, anti-yanqui por entonces, al antiimperialismo concreto, al explicar el funcionamiento de la expoliación británica. Esas nuevas ideas prendieron en los sectores populares y en un ala del ejército. El GOU recomendaba leer Historia de los Ferrocarriles Argentinos de Scalabrini Ortiz. Y vino el 17 de octubre de 1945.
Dos décadas después, cuando el pueblo se agitaba buscando un camino, fue necesario destruir las fábulas del sistema, realizar la demolición del pensamiento dominante. Jaureche cumplió entonces un papel aún más importante. Por supuesto, no fue solamente él. Cabría recordar, entre otros, a un hombre de la talla intelectual de Juan José Hernández Arregui. Pero fue el más polémico, el más tozudo, el más combativo de los intelectuales del campo nacional.
Los sectores medios que tendían a confluir en la lucha con los trabajadores ante la desesperación de la oligarquía encontraron en sus libros y artículos los instrumentos para su reorientación.
El Arcón, un programa de radio.